Ràdio Estel. Són les 10 de la nit.
Aquest Nadal gaudeix de moments únics amb els teus amb el caldo de Nadal Aneto. L'únic caldo de Nadal elaborat amb ingredients frescos i naturals com el que tu faries a casa. Caldo de Nadal Aneto. Bones festes. Arriba la 31a edició del Pessebre Vivent de Pals. Fes un viatge de més de 2.000 anys al passat i descobreix l'Antic i Nou Testament amb una ambientació única. Els dies 25 i 26 de desembre i 1 de gener, a partir de les 6 de la tarda, petits i grans podran gaudir d'un dels pessebres vivents més populars de Catalunya en un meravellós recinte gòtic. Entrades a partir de mitja hora abans de les representacions a la Casa de Cultura Cala Pruna. Més informació al 972-637-380 i als webs pessebrevivent.pals.es.tl i a pals.cat.
Cada nit de dissabte a diumenge passada la mitjanit, el vostre magacín nocturn de matinada per tots aquells que no podeu dormir. A De Matinada parlem de salut, vins, caves, de cinema. Us recomanarem llibres, promocions teatrals amb preus excepcionals, també de gastronomia i moltes coses més. Tot amb la meva companyia, Esther Nosàs, que tampoc puc dormir. De matinada, cada setmana passada a la mitjanit dels dissabtes a Ràdio Estel.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel viurà el dissabte 30 de desembre la Festa de la Sagrada Família amb una celebració eucarística a les 5 de la tarda en directe des de la Basílica de la Sagrada Família. La missa estarà presidida pel cardenal Joan Josep Omella. Viu amb nosaltres la Festa de les Famílies amb l'alegria i l'amor de parelles que celebren 25 i 50 anys de matrimoni. Serà el dissabte 30 a partir de les 5 de la tarda en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez.
Enmig del Nadal i en dissabte al migdia, el Barça jugarà davant el seu etern rival, el Real Madrid, en un partit que esdevé clau. Una victòria allunyaria els blancs gairebé definitivament de la Lliga i ens donaria molta moral de cara a la segona volta. Un empat podria considerar-se un resultat fins i tot bo, tenint en compte que la necessitat la té l'equip blanc. Però una derrota culer farà que torni la emoció, que al cap i a la fi és el que ens interessa a tots, menys a nosaltres. Per enterbolir l'ambient s'ha parlat aquesta setmana del passillo sí, passillo no, i al veure que no funcionava, van posar la premsa de bufanda a crida des de les seves trinxeres aprofitant el tema Griezmann. Un tema que en si no és res i que sense el clàssic no hagués existit, però que interessava remoure per desestabilitzar una mica que sempre els hi va bé. I que la mateixa setmana en què se sap que els de Florentino pagaran la clàusula del porter Kepa utilitzin el paper de fumar per unes declaracions del Guillermo Amor en què, sense afirmar ni desmentir, diu que és normal que hi hagi contactes amb els jugadors interessats, és, si més no, un exercici molt hipòcrita. O és que el Real Madrid pagarà la clàusula de Kepa sense que el basc ho sàpiga? O l'Atlètic va pagar la de Vitolo d'amagat sense que el jugador ho sapigués? Sepulcres blanquejats que segueixen amb problemes de visió en les seves pròpies vigues, però tenen una vista finíssima als ulls aliens. El millor que ha fet el Barça és passar del tema i concentrar-se en el partit. Arribem en una situació immillorable al clàssic, però els blancs mai estan morts del tot, i quan ho estan, un penal a favor, un fora de joc o una expulsió perdonada els ressuscita. El Barça pot sentenciar la Lliga per Nadal, però sense confiances, que ja els coneixem i potser no ens deixaran.
Lift a McKay, a rogue your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh O'Barn. Curse and swear, lock Kildare, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star, Lord. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word.
bird, follow me up to Carlo. See the swords of Glenamar.
Buenas noches, buenas noches, bienvenidos al penalti. Ya está aquí el clásico y llegamos sin perder ningún partido en Liga y con 11 puntos de ventaja. Pero eso sí, con un partido más. Tenemos una oportunidad única de dejar la Liga casi sentenciada. Pero el precedente de la Supercopa de España, donde perdimos los dos partidos y un juego muy irregular en este inicio de temporada, hace que dudemos de nuestra capacidad real. Además, habrá que estar muy, pero que muy atentos al arbitraje y especialmente a los linears, porque o el Barça es muy superior o difícil veo que dejen que la Liga se acabe en Navidad. Cecilia Martínez, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy buenas noches, pues nerviosa ya con el clásico, tengo unas ganas. Mira que el horario no me gustaba mucho, pero te he de decir que tengo que esperar menos, que no si fuese por la noche, ¿sabes? Tengo ganas ya de que empiece a rodar el balón.
A mí ya sabes que estos horarios no me gustan nada, los precedentes para el Barça no son buenos. Además, si ganas, bien, pero si empatas o pierdes, bueno, mañana incluso el empate lo podemos firmar, pero si pierdes, la verdad es que te dejan el fin de semana un poco tocado. O sea, que yo prefiero que jueguen los domingos por la noche, que igualmente el lunes por la mañana voy a estar cabreado, pase lo que pase. O sea, que ya sabes que yo para eso,
sí,
por cierto,
verdad.
Veo que no me dices nada, pero hoy es el día de la envidia y la salud.
Sí, porque claro, ya que no nos ha tocado la lotería, ¿verdad?
Envidia de ver a los que les ha tocado,
sí.
Y salud porque es el
porque
consuelo.
Es lo
como
que
no
tenemos,
nos ha tocado nada, pues tenemos salud, ¿no, Cecilia?
Efectivamente, bueno, año más jugaremos al niño.
Jugaremos al niño,
claro,
exactamente.
No nos queda otra.
Nuestro número de aquí de penalti, el 91.110, pues lo volveremos a jugar al niño porque la esperanza es lo último que se pierde.
Eso es.
Seguimos teniendo confianza en ese 91.110. Cecilia, ¿cómo tenemos la agenda para el fin de semana?
Pues mira, la verdad que están en juego varios partidos. Tenemos al básquet en Baskonia jugando Baskonia Fútbol Club Barcelona de básquet, que a ver cómo acaba el partido, porque la verdad que llevan una racha horrorosa. Y el fútbol sala también está en juego en Palma. Palma Futsal frente al Fútbol Club Barcelona de fútbol sala. Y el sábado, como no, ese partidazo, el clásico, a la 1 del mediodía, la jornada 17, el Real Madrid recibirá al Fútbol Club Barcelona de Valverde.
Vamos ahora con la pregunta que hacemos hoy en las redes sociales para nuestros oyentes, que es precisamente cuál es el favorito en el clásico de mañana y por qué. ¿Cuáles creéis que es el favorito en el clásico de mañana y por qué? Y además podéis, durante el programa, enviar vuestras notas de voz al número de WhatsApp.
693-691-181, 693-691-181, otra vez de nuestras redes sociales, ¿no? A través del Twitter, @elpenaltifcb. Y como no, recordamos también nuestra app propia, El Penalti Barcelona, que es gratuita, la pueden encontrar en todas las app stores. Y también nuestro canal de YouTube, que se suscriban, que no se pueden perder nada.
El YouTube, muy importante, suscribiros todos al YouTube. Y antes de ir a Tartulia, os recuerdo que en el Café Bar La Yespa del Sport está tu templo del Barça. Todo decorado en clave azulgrana. Tapas, comidas caseras, deliciosos cócteles, el mejor café y la mejor cerveza justo al lado del Camp Nou, en la calle Comandante Benítez 24, en el Gol Sur del campo del Barça, entre los accesos 18 y 19. Hay dos tipos de menús, uno de lunes a viernes a 6,95 euros. Sí, escucháis bien, 6,95. Y el otro, que se llama menú ejecutivo, a 11,90. Las reservas al 93-797-9645. 93-797-9645.
Horario de lunes a domingo de 9 a 7 y media de la tarde. Viernes, sábados y domingos hasta las 11 de la noche. Abren todos los días y se puede ampliar el horario para los eventos. La noche de los sábados hay promociones en degustación de cócteles, 2x1 a 5 euros. Ven a la Yespa del Sport a ver todos los partidos del Barça. Si quieres celebrar cualquier evento, fiesta de cumpleaños, despedidas, en un ambiente 100% culé, la Yespa del Sport es tu sitio ideal, tu templo del Barça.
Allí estaremos mañana viendo ese clásico entre el Real Madrid y el Barça del Bernabéu. Además, es un punto de encuentro y Cecilia, allí en la Yespa del Sport, está yendo la gente, los culés, para ver a Jordi Cagané.
Sí, nuestro, se está haciendo famoso, nuestro culé patido.
Exactamente, el culé cenizo, el tribunero de toda la vida, Jordi Cagané, que ve los partidos ahí en la Yespa del Sport.
En el lavabo de la Yespa del
Sport.
Bueno,
más bien en el lavabo, es verdad. Recordaros que nuestro Jordi Cagané es un personaje que hacemos aquí en el Penalti Televisión. Y ahora sí, nos vamos a la tertulia. Hoy tendremos para analizar el clásico a un exjugador del Barça muy querido por la afición culé, a un profesor de comunicación y a una periodista que fue premio Ondas.
A Radio Estel, al penalti.
Ganar, ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar y volver a ganar y ganar y ganar y ganar.
Restaurant El Cafè d'en Víctor. 25 anys dedicats a la qualitat i al servei. Braseria, cuina de mercat i fabuloses paelles. Dos salons climatitzats i una àmplia terrassa. Cuina oberta de 12 del migdia a 12 de la nit. Elcafèdenvíctor.com, al costat de la Catedral de Barcelona. Carrer Tapineria 12. Reserves al 93 310 2872. 93 310 2872.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93 339 53 96. 93 339 53 96. Càtering La Hoguera comparteix amb tu els teus moments entranyables. Servei de càtering a domicili. Especialitat en carns a la brasa, talls argentins, rostits, paelles i fideuà. Cateringlahoguera.com. Reserves al 691-234-569, 691-234-569. Si no disposes de lloc, nosaltres tenim masies i recintes ideals per les teves celebracions. Càtering La Hoguera, 5% de descompte pels oients del Penalti. A Ràdio Estel, El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Cecília Martínez. La direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Benvinguts al llarg viatge. Benvinguts.
Bueno, pues ya estamos en tiempo de tertulia. Llega el momento de conocer a nuestros invitados de hoy. Bueno, mesa de lujo de Miguel Ángel, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que sí, no podía ser menos para aquí, para Radio Estel y en época de Navidad, como estamos.
El clásico se acerca y hoy hemos tenido un madridista. En la tele lo hacemos normalmente, pero en la radio no solemos invitar a madridistas.
Bueno, como es preclásico.
Entonces, para calentar ya los motores, si hacía falta, porque yo creo que no hacía falta, pero lo vamos a tener bien calientes.
Que no nos pase nada.
Tenemos con
hoy
nosotros hoy a un madridista de cabecera, porque es cierto que hace un tiempo que no sale en la tele, unos 4 añitos o así, pero todos lo conocéis. Ahora mismo, en cuanto os diga quién tenemos en la mesa, todos lo conocéis. No es otro que Coto Matamoros. Buenas noches, Coto.
Buenas noches a todos.
Bueno, decía yo que hace 4 añitos que no te vemos más o menos en la tele, pero vas haciendo cosas, sobre todo podcast. He visto por ahí que haces podcast del Real Madrid. O sea, eres un madridista ahí.
Sí, soy madridista acérrimo.
Que no se esconde.
Pero bueno, por encima de todo me gusta el fútbol, me gusta el buen fútbol. Uh-huh. Y por eso soy del Madrid, precisamente, porque me gusta.
Ya estamos calentando la mesa, pero los demás todavía no podéis hablar. Me interesa mucho la opinión de Coto. ¿Cómo ves el clásico? Porque llega un momento en el que el Barça viene con un colchón de puntos importante, 11 puntos. El Real Madrid, bueno, viene de una gran época, ¿no? 2 Champions seguidas y tal. Yo creo que es un gran momento para un clásico.
Yo creo que llega en el mejor momento para lo que va a ser el partido, porque el Madrid está en un diente de sierra, está en trayectoria ascendente, ¿no? Uh-huh. Es decir, viene de darle un repaso al Sevilla impresionante, le perdonó la vida, se podía haber llevado al Sevilla 10 y lo dejó en 5 porque tampoco era cuestión de abusar. Está bien, pues nosotros somos así humildes.
Lo del señorío es verdad, ¿no? Lo del señorío es una broma.
Es una leyenda urbana, como todo el mundo sabe. Y luego, pues bueno, pues vienen con la euforia de haber ganado el mundialito este, o el mundial de clubes, como uh-huh. queréis llamar. Y con la reincorporación de Gareth Bale, que es un factor importantísimo en el juego del Madrid.
Pues ahora entraremos en materia, pero vamos a presentar a nuestro segundo invitado, en este caso, invitada. Es Esther Fega, periodista, tertuliana deportiva y, como me gusta recalcar siempre que viene, Premio Ondas. ¿Qué tal? Buenas noches, Esther.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Premio Ondas.
¿Qué tal los nervios?
Sí, pero no...
Esther.
Siempre digo lo mismo, ¿no? Yo, el grupo del Extra Radio.
No te quites mérito. ¿Qué tal esos nervios de cara al clásico, Esther?
Hombre, pues empecé la semana muy chulita diciendo vamos a arrasar, vamos a ganar, vamos tal. Estamos a viernes y ya creo que vamos a perder por goleada.
Te ha entrado el culecenizo.
Yo soy de la vieja escuela y siempre la broma esta del canguelo se adapta muy bien a mi forma de ser, porque realmente siempre me temo lo peor. Pero vaya, llega, como tú dices, en un buen momento. Yo creo que solo que estén un poquito finos de cara a puerta, pues podemos ver muchos goles, quizás por las dos bandas. Espero que solo por una, pero me encantaría que el pronóstico de Alfred se cumpliera 100%.
Bueno, pues como decía Esther, tenemos con nosotros a Alfred Picó, que es periodista cultural, profesor de comunicación y, bueno, con 8 libros publicados, casi nada. Muy buenas noches, Alfred.
Buenas noches.
Bueno, he leído hoy en el Periódico de Cataluña un artículo que hablaba sobre uno de tus libros que te llaman La Supernani.
Sí, me ha encantado.
De los oradores.
La Supernani de los oradores, porque la gente que le cuesta un poco hablar en público... pues bueno, me llaman siempre para hacer cursos y me paso el día viajando por Cataluña. Allí donde me llaman yo voy encantado a ayudar para que la gente se comunique un poco mejor, que yo creo que el tema de la comunicación es muy importante. La gente está preparada, pero luego cuando tiene que transmitir los mensajes, tiene que comunicarlos con un poco de gracia, ahí cuesta. Y bueno, pues yo ayudo, pongo todas mis ganas y la verdad es que estoy muy contento porque los resultados son buenos.
Yo le voy a proponer...
una guía también, un libro,
sí,
¿no?
Pero le voy a proponer a Alfred Picó que te fiche el Barça, por favor. El departamento de comunicación del Barça es quizá de lo que peor funciona.
Y Rajoy.
Si tú eres... Y Rajoy también.
Sí, sí, sí.
Y Rajoy también. O sea, tienes mucha faena, sí, tienes mucho trabajo, ¿eh, Alfred?
Julio.
Sí. Y alguno del Barça.
Hace unas semanas, en una revista muy chula que tiene la Peña Barcelonista de las Corts, que sí, hace una publicación, me encargaron precisamente un artículo sobre comunicación y Barça, que yo lo titulé Comunicación, sí, gracias. Porque pienso que el problema del Barça es que no comunica. Todavía está... esto estaba de moda en los años 80, los años 90, que
me
había...
Me encanta lo que estás diciendo.
Julio.
Me encanta.
Sí.
Julio, todavía no puedes hablar hasta que te presentemos.
Y está
castigado.
Había aquella sensación de... Antes de meter la pata no vamos a explicar nada, ¿no? Y yo creo que a raíz de lo que pasó con Neymar este verano, que los socios del Barça estuvimos un mes sin saber nada, todo el mes de julio, pendientes, mirando por internet.
Qué mal lo pasamos.
Bueno, ni un solo comunicado, ni que sea para dar malas noticias. Que no costaba nada que el Barça...
Piqué tampoco.
Sí.
Comunica mucho, es verdad. Mira, Piqué es un claro ejemplo de una persona que comunica mucho
ahí
y
también,
no siempre lo hace bien.
Los que nos gusta la comunicación reflexionamos sobre el tema de las redes sociales, porque el se queda de Piqué nos hizo también mucho daño. Año, ¿no?
Bueno, pues para comunicar de una manera extraordinaria, yo recomiendo 100 ideas para ser un gran comunicador de Alfred Picó.
Me lo compro.
Y ahora sí.
100 ideas para ser un gran comunicador. Os recomendamos el libro de Alfred Picó.
Dejadme que me ponga una medalla, porque ya que estamos hablando de fútbol, deciros que el creador de la BBC fui yo.
¿Ah, sí?
¿Algo he leído? Yo te iba a preguntar sobre esto. ¿Algo he leído? A ver, cuéntanos.
No, es la única satisfacción que me ha dado el fútbol.
Danos
exclusivas. Estar en Estados Unidos, o estar en Rusia, o estar no sé qué, y escuchar, ¿no?, que hacen cualquier comentarista hace referencia a algo que ha sido un término que tú has inventado, ¿no?
Pues hace gracia.
Oye, dejadme decir una cosa muy rápida. Un honor. Bueno, me avanzo. No, quiero decir que
No te avances. Déjame.
Vale, pues es que claro, para,
lo dices,
para es que... los que tenemos un poquito de edad...
Ay. Ya se lo he dicho
ya. Ya hemos dicho...
Nos ha hecho disfrutar muchísimo...
Hemos dicho que era Julio, pero probablemente nuestra audiencia ahora está pensando que es Julio Iglesias.
Yo cierro...
Es muy probable que piense en Julio Iglesias. Quiero que escuchéis... ahora acaba con lo de la BBC.
Sí, el que tiene que acabar con la BBC es el Barcelona.
Mañana lo intentaremos.
Vamos a intentarlo mañana.
Mañana lo intentaremos.
Puede ser que la BBC acabe con...
Perdona.
Pues entonces sí que vamos a presentar a nuestro siguiente y último... invitado, pero antes quiero que escuchéis esto, por favor.
Está Pedraza, el envío de Pedraza, el balón que llega al segundo palo, el esférico que va a caer para Julio Alberto a puerta. ¡Gol! Gol de Julio Alberto, minuto 36.
45 de la segunda parte, se adelanta el Barça. El balón que llegó a la frontal, apareció Julio Alberto y de primeras el disparo tremendo. La pelota que se cuela en un bosque de piernas, sorprende a Tacconi y sube el primero al marcador. Marca Julio Alberto, marca el Barça. Un paso hacia las semifinales de la Copa de Europa. Golazo del asturiano, Barcelona 1, Juventus 0.
Pues ahora sí, no era Julio Iglesias, es quizás el mejor lateral izquierdo de la historia de España. Julio Alberto, buenas noches, ¿cómo está Julio?
Pues bien, bien, uno más, un peleón, un trabajador del equipo, un trabajador del área, un trabajador para el equipo y por el equipo para que las cosas funcionaran, nada más, ¿no?
Recordemos que Julio Alberto fue jugador del Barça desde el 82 hasta el 91 y que ganó dos ligas, una Recopa y tres Copas del Rey. Mientras escuchábamos el audio, Julio ponía una cara como diciendo, este audio me lo han puesto como 584 veces, pero para nosotros, Julio, es un honor. Entonces, además, no nos cansamos de escucharlo y una y otra vez. Ahora sí, Alfred.
Bueno, nada, pues ya está. Quería decir que era un honor compartir esta mesa con Julio Alberto, porque precisamente, pues bueno, los años 80, que a mí me encantan a nivel musical, sí. Me encantan a nivel musical, pero futbolísticamente fueron unos años complicados para los culés, no ganamos muchas cosas, pero el recuerdo que tienes de Julio Alberto, de esa defensa, que fue muy, en su época, ya marcó, ahora es muy normal que un lateral se vaya, eso Julio, ¿verdad? Ahora, pero en tu época, sí. Ver a Julio Alberto que cogía el balón.
Y los pepinazos que metía.
Macachis de nada.
Yo tengo un vídeo. Yo tengo un vídeo que he colgado alguna vez en las redes, que me lo hizo TV3, porque claro, el gol de la Juve es un gol que está con intención, en una jugada ensayada, esa jugada la habíamos ensayado varias veces, sí. Por derecha y por izquierda, pero es que hay otros goles que son mucho más bonitos,
sí.
El gol de la Juve es un gol de, bueno, sí. Normal, ¿no? Pero hay otros goles que son mucho más bonitos. Y luego yo también estoy muy contento de conoceros, porque es muy interesante lo que hacéis vosotros, ¿no? Tú, lo que haces tú.
Comunicar,
¿no? El premio que te han dado también. Bueno. Y lo que haces tú. Porque uno de los temas que a mí me ha preocupado siempre como director, miembro de la comisión en el club, director de las escuelas, director del programa de la fundación, director de los proyectos sociales del club, es saber comunicar bien dentro del club. Yo creo que este club, que es tan grande, tan maravilloso y que tanto quiero, y por el que llevo 35 años aquí, o por el que he estado 35 años aquí, creo que siempre ha tenido un defecto histórico, digamos, que nos ha costado mucho comunicar las cosas bien.
Totalmente cierto.
O saber comunicarlas. Saber transmitir.
No sabemos vender nada.
Saber transmitir. Por ejemplo, yo le pregunto a ustedes ahora, ¿qué hace la Fundación? Y nadie me sabe decir qué hace la Fundación. Y la Fundación está haciendo cosas maravillosas. ¿Y qué hacemos con las escuelas en todo el mundo? ¿Dónde estamos posicionados y tal? No sabemos comunicar.
Eso es brutal, porque es verdad. Yo tengo un eslogan.
Las noticias, no las sabemos transmitir,
Julio,
no sabemos contar las cosas.
Yo tengo un eslogan en mi libro tengo algunas frases divertidas. Una es, el trabajo bien hecho hay que explicarlo. Estamos en tiempos... Ha cambiado mucho. Antes las empresas no querían comunicar, preferían un poco el silencio. Ahora hay que explicar qué hace la Fundación, qué hacen las escuelas por todo el mundo, qué hace la Masía 360.
Por ejemplo.
Por ejemplo.
El otro día...
¿Es que estamos de acuerdo que hacen un buen trabajo?
Sí, no se sabe.
Además...
Pero bueno, lo que no se comunica no existe.
Exacto.
Esto es así.
Esta sería la segunda frase. Sin comunicación somos invisibles.
Nos han enseñado a gran analista, ¿no? Estoy pendiente de la televisión cuando van a decir cómo lo dicen, cómo se ponen de serios, cómo se ponen con ese tablero detrás que te tiene tal. Quítate la corbata. Las cosas hay que hacerlas con pasión.
Con pasión.
Sí, tienes que saber comunicar.
A veces...
sintiendo que tienes sentido de pertenencia, que crees en lo que haces, que crees en lo que cuentas.
Bueno, con un poco porque de pasión, exacto.
Si no pones un poquito de pasión en las cosas...
Sin leer, sin...
Al final, te conviertes en un técnico, un político.
Sí.
Y nosotros vivimos de emociones, el fútbol es emoción.
Correcto.
Perdonadme, el fútbol es emoción. No,
es
sentimiento.
Es que
y tienes
así.
Que contar cuando vendemos algo bonito, que nuestros niños han crecido el 40%, que nuestras peñas están en todo el mundo, que tenemos una peña en Marruecos que tiene 6.000 socios. tienes que contarlo enamorado del club.
Tienes que hablar de Alfred Picó, de verdad. Tienes que hablar en el club de él, porque este hombre lo fichan y el Barça de repente se pone...
Entonces yo hago conferencias para empresarios, para empresas, para niños, tal... Y me gustaría, eso sí, te voy a pedir el contacto.
Claro que sí, Julio.
Uno no deja nunca de aprender y necesita seguir aprendiendo cada día mucho. Y además, quiero leerme tu libro. Y mira, me han venido como anillo al dedo hoy.
Pues tú comunicas muy
todo
bien.
Todo pasa por algo. ¿Eh? Sí, porque estuvimos en una conferencia tuya
exactamente,
y estábamos muy de acuerdo.
Porque también le pone pasión.
Sí, exacto.
Sí, sí.
Habla como juega, ¿eh? Es verdad.
Y había gente allí en aquel hotel, en aquel auditorio, que estaba llorando, Julio. Escuchando cómo explicas tú.
Sí, a mí me emocionaste con tu historia.
Bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que era tu historia personal en este caso.
Bueno, claro, y tiene historias personales increíbles de superación, claro. Julio Alberto es un personaje que yo creo que nos cae muy bien a todos los barcelonistas. Es una persona muy especial.
Hablamos de por ejemplo, cuando hablamos con los empresarios y tal, hablamos de una historia con Luis Aragonés, de cuando me enseñó un poco que... Yo le cuento a la gente, a los empresarios, que yo no elegí el fútbol, porque a mí el fútbol no me gustaba. Yo empecé a jugar al fútbol con 14 años, ¿no? El fútbol me eligió a mí. Pero cuando empecé a jugar en Atlético de Madrid, yo que había crecido en los orfanatos y había crecido pues, con una familia desestructurada, yo encontré en el fútbol una familia. Y fue mi familia, se convirtió en mi familia. Y Luis Aragonés me enseñó muchas cosas. Y cuento una historia que se identifica mucho con la empresa, ¿no? Del compañerismo y tal, del fallar, el levantarse, el caerse, el aprender, el que el otro te tiende la mano, ¿no? Una historia de cuando un día me meto 2 goles en propia puerta y Luis me hace hacer de entrenador y decirme, ponte a mirar a ver cuántos de tus compañeros cometen errores y dime, ¿quién en la vida no comete errores y no se equivoca?
¡Qué grande! ¿No?
Sí,
qué grande.
Todos tenemos un compañero al lado que es el que te tiene que ayudar, porque todos nos equivocamos en la vida. Lo que hay que intentar es equivocarse las menos veces posibles.
Claro,
¿verdad?
Sí. Pues sí,
es verdad.
Julio, quiero preguntarte, bueno, os adelanto que os voy a preguntar por el pasillo para que ya vais, lo digo porque veo a Coto que se me está durmiendo. Coto, prepárate.
prepárate
te voy a preguntar por el pasillo para mañana, pero antes quiero...
No, yo no me estoy durmiendo.
Ah, vale. Antes quiero...
Coto es heavy, ¿eh?
Es que soy así.
Ah, que eres así, vale. Quiero preguntarle a Julio Alberto, ¿tú sigues vinculado al club? Porque con todo lo que ha pasado últimamente, pero ¿no estás en la fundación del Barça?
Yo no estoy en ningún lado.
Ya no estás.
Yo estoy en este momento camino de Asturias, pues con casa ya en Asturias y pendiente de hacer un traslado pasado las Navidades e irme a vivir a pesar de que...
Pues a mí me ha dado mucha pena, ya le he dicho, no te vayas. Vete un tiempo, pero vuelve.
Más pena me da a mí, que es vecino mío casi.
Sí, que nos vemos mucho, Miguel Ángel, claro. Y dije que me iba porque aquí no tengo... Pero no me voy, a ver, quiero aclarar que yo no me voy... porque por una situación política. A mí la situación política no me importa. Yo expliqué muy claramente que había gente dentro del club por el cual dejé el club, pedí el finiquito, se hizo. Cuando quise volver al club ya no encontré mi puesto y mi trabajo y un sitio en el club. No lo tengo, evidentemente, porque me he cansado de pedirlo y así ha sido. Y los tiempos pasan, ¿no? Yo creo que... He llamado a otras puertas que no tienen nada que ver con el fútbol con Barcelona, aquí en Barcelona, para poder trabajar. Creo que mi sitio no está aquí, creo que mi tiempo aquí se ha acabado y me voy y ya está. Y sin ningún rencor y sin ninguna... yo creo que es hora de volver a casa.
Pero estás hablando de que esta directiva ha politizado mucho el club, el Barça.
Mira, yo me he sentado con Bartomeu. Yo creo que Bartomeu está tremendamente presionado.
Sí, eso es cierto.
Yo me he sentado con Bartomeu y aquí...
Situación
ahora,
en nada.
Ahora sí que le voy a tirar un cable y te voy a decir una cosa. Y me encantaría que estas personas que presionan tanto al presidente dejaran de presionarle. Dejaran de meterse con el presidente y de meterse con el club. Y que las cosas sigan su camino.
Es difícil, la situación es muy compleja. Pero yo la curiosidad que tengo, Julio, es que tú eras más afín a la directiva anterior que no a la actual,
¿no?
A la de Laporta.
No, te explico.
Sí.
Yo soy muy amigo de Laporta porque a mí Laporta me ha tratado maravillosamente bien. Luego seguí trabajando con Sandro y he seguido trabajando con Bartomeu. Yo soy un hombre de club.
Exacto. La definición de un hombre de club.
Defendiendo por encima de cualquier presidente que venga la entidad. Me da igual quién esté. Yo sí creo que esto es bueno para el club, lo voy a defender. Y si creo que hay algo malo para el club, lo voy a decir. Esté quien esté de presidente. Es decir, esto es... Creo que tenéis que entender que yo no me he casado con nadie. Yo no me he casado con un presidente ni me he casado con nadie de derechas o de izquierdas, independiente o no independiente. Yo me caso con mi club de mi vida, al que he cogido cariño durante 35 años.
Ya somos dos, aquí siempre decimos que no somos de nombre, somos del Barça.
Yo amo a este club, amo Cataluña, tengo dos hijas catalanas, pero muy catalanas. Amo este país y yo quiero lo mejor para Cataluña, quiero lo mejor para mi club y quiero lo mejor para España y para Asturias y para todo el mundo.
Yo te lo decía, Julio.
Lo que
Julio,
no voy a hacer es defender cosas que yo no crea.
Te lo decía porque en el caso de Laporta, que a mí me cae fantásticamente bien y creo que es un tío estupendo, pero claro, si estuviera Laporta actualmente, creo que el club todavía estaría mucho más politizado.
Posiblemente sí. Posiblemente sí. Y yo entonces me pelearía y me mataría con el señor Laporta,
claro,
siendo muy amigo mío. ¿Por qué? Porque defendería una postura que no entiendo. Yo creo que el club no tiene que estar limpio de política. Porque creo que la política es un ingrediente muy peligroso para los clubes de fútbol y para el deporte en general. Si ya tenemos estos grupos que vienen de países del este, del norte, los que vienen de Turquía y lo tal, que son radicales con las insignias nazis y con las banderas y tal, que hay unas peleas que se matan, solo nos falta meter nosotros aquí en nuestro país el ingrediente político para que al final nos acabemos pegando en un Barça-Madrid o en un cuando vayamos por ahí. Esto es lo que yo no quiero que pase. Si decir esto significa que estoy en contra de Cataluña o en contra del Barça o en contra de alguien, se equivocan. Lo que no quiero es que mañana tengamos una desgracia. Lo que no quiero es que nuestros niños vayan a un campo de fútbol a una manifestación, sino que vayan a ver un partido donde juegan nuestros ídolos, donde juega Messi, donde juega Piqué, que vayan a disfrutar, que vayan a pasárselo bien. ¿Sabes qué es lo mejor del fútbol?
Dime.
Lo mejor del fútbol no es el fútbol.
Es ¿Messi? Como... bueno, él no está de acuerdo, pero...
Perdonadme, es como si estuviera haciendo una conferencia, que lo cuento muchas veces. Lo mejor del fútbol no es el fútbol. Si yo mañana me voy con Coto a ver un Barça-Madrid, o me voy con Alfred, o me voy con Esther.
Conmigo no quieres ir, Julio, que me lo has dejado para el final.
O me voy con vosotros a ver un partido de fútbol. ¿Sabéis qué es lo mejor del fútbol? No es el fútbol.
Compartir eso con el amigo, ¿no?
Es quien voy al fútbol.
Claro.
Es lo más bonito del fútbol. ¿Qué cojones me importa a mí la política? ¿Qué cojones me importa a mí una bandera? ¿Qué cojones me da a mí la derecha o la izquierda? Si lo más bonito es lo que voy a compartir con todos vosotros.
Ojalá pudiéramos...
¿Acaso no entiende esto, eso la gente, que es por lo que yo estoy peleando?
Hombre, yo siempre digo que la camiseta está por encima de los colores. De todas maneras, Alfred, ya estás viendo que no le hace falta ningún comunicador.
No.
Comunica
me parece
bien.
Que el cursillo te lo va a dar él a ti.
Me encanta Julio Alberto, y además lo dice con mucha calma, con mucha tranquilidad, con mucho amor, porque a veces las cosas lo que hace daño es cómo se dicen.
La agresividad,
claro. El tono, ¿no? Porque se puede hablar claro, pero sin hacer daño, ¿no?
Pues sí.
Y yo estoy... Cada uno tiene sus ideas, yo estoy muy de acuerdo con Julio Alberto. Lo que pasa es que a veces cuando decimos el fútbol y la política, al final yo creo que política es todo. La política,
sí, es casi,
está,
al final
la vivimos, política está el día que no jugamos,
vivimos en un
el
tiempo.
Día del 1 de octubre del referéndum que no... Que,
a puerta cerrada, a puerta contra cerrada, las palmas que jugamos.
Aquello
sí.
Era política, pero en cambio que Las Palmas viniera con la bandera española aquel día, que nunca la,
día.
Que no la lleva nunca, claro, aquello claro. No era política.
Era política también.
También, Julio, pues sí. A mí me gusta que todo se diga,
sí,
claro, porque si no...
¿Qué hubiera hecho yo? Hubiera hablado con el equipo y le hubiera dicho, señores, hay que abrir el campo, vosotros no tenéis que llevar la bandera, vamos a ser respetuosos todos.
Claro.
Es decir,
sí.
Se necesita interlocutores válidos en este momento, porque creo que falta...
Pues nada, echar el club al Barça.
Sentido común.
Yo creo que sí, al Barça todos.
Que falta un poco gente que hable, que sepa decir las cosas, que sepa poner las cosas en la mesa... Pero de una manera tranquila.
Correcto.
Joder.
Quiero saber qué opina Coto Matamoros sobre este tema de
Te digo una cosa, Julio Alberto. A veces a mí como comunicador me dicen, ¿cómo solucionarías las cosas? Yo diría, yo siempre digo, pues hablando.
Hablando.
Es que por favor, que se ponga aquí Rajoy, aquí Puigdemont y que hablen un rato.
Que hablen un rato.
Es que no, pero no hay manera.
Coto.
No hay manera. Iban pasando las semanas y los meses y los años.
Hablando con
no, sí. Que hablen un rato.
Hombre,
igual,
claro.
Oye, igual no se ponen de acuerdo. Eso es otro tema.
Eso es otro tema, sí. Pero me interesa la opinión. Porque sí. Tengo a Coto Matamoros muy callado,
bueno, estábamos
y quiero saber qué opina él
del
sobre
pasillo.
Este tema del político. tema político.
Que...
Ahora iremos al pasillo.
Luego vamos al pasillo y al baño, ¿no? Vamos a...
Lo que pasa es que venga alguien de fuera a opinar de lo que pasa aquí puede sentar como mal.
Nada, somos muy abiertos, nos encanta.
Tolerantes. Aquí muchos años, también tengo una hija nacida en Barcelona. Y en parte, bueno, yo soy un enamorado, hemos declarado siempre, de esta ciudad, ¿no? Y de Cataluña en general. Pero no soy catalán, entonces, obviamente, ni tampoco quiero serlo, porque yo no soy nada, ni siquiera me considero español, ni me considero ni siquiera... Ni siquiera, ni siquiera terrícola.
Apátrido.
Ni siquiera terrícola. Me considero cosmopolita como ciudadano del cosmos. Es decir, que me identifico seguramente más con un marciano que con uno de Albacete. Lo pongo por caso.
Bueno, a mí me pasa igual, me identifico más con Messi que con...
Mi cultura, por ejemplo, está mucho más cerca de la gente con la que vivo, en Los Ángeles, que es donde vivo, en Estados Unidos, que con la gente de Madrid, y soy nacido en Madrid, ¿no? Pero no me considero, no tengo ningún apego por la tierra, absolutamente ninguno. Y dicho esto, para que podáis entender lo que es mi punto de vista sobre la política en el deporte, creo que la política no tiene cabida dentro del deporte. Es decir, yo creo que es un virus infeccioso. Es decir, y corremos el riesgo de que a lo mejor nos tengan que amputar algún miembro o algún órgano importante, ¿no? O algún órgano vital. Es decir, no tiene ningún sentido. Como no ha tenido nunca ningún sentido que el Barcelona fuera banderín de enganche del independentismo. Es decir, me parece absurdo. Es decir, a mí me parece hasta lógico, me parece bien, que el Barcelona haya sido algo pues, representativo de Cataluña en el exterior, ¿no? En el resto del mundo, en España, en el resto del mundo. Así como el Madrid fue utilizado como algo representativo de la España que vivía en el atraso en el que vivía, ¿no? Y de hecho, pues sirvió para lavar un poco la cara del régimen anterior. Y eso no quiere decir que el Real Madrid sea un club reaccionario, ni que la afición del Real Madrid sea una afición de extrema derecha, ni nada de eso. Es mentira. Es decir, del palco del Bernabéu se expulsó a Millán Astray en su día. Lo echó Santiago Bernabéu, lo echó del palco del Real Madrid. Eso no hubiera sucedido en ningún campo de España. Y tan franquista ha sido el Madrid como el Barcelona. El Barcelona llegaba a condecorar a Francisco Franco.
Te voy a decir una cosa, Coto, una puntualización. Sí. Echó a Millán Astray porque se lo podía permitir.
No.
Eso no pasaría en otros campos porque Millán, no se lo podía
Millán Astray estaba muy...
Bernabéu tenía los suficientes enchufes como para poder echar a Millán Astray, porque era muy amigo de Muñoz Grandes. Las cosas hemos de puntualizarlas.
Millán Astray era una persona intocable. Pero bueno, yo...
Por encima de Millán Astray estaba Muñoz Grandes.
No voy a discutir sobre ese tema, porque eso...
Sí, esto es una clase de historia, me encanta,
Ahora, es histórico.
Miguel Ángel, alguno pregunta, ¿y el Millán Astray jugaba en el Bayern de Múnich?
El fundador. Millán Astray era un alcohólico que fundó la Legión Española. Ese era Millán Astray, que estaba tuerto, cojo y mutilado. Y tenía todas las medallas del mundo, difícilmente podía jugar en ningún lado. Pero aparte de ser un depravado y un degenerado, que veía unas faldas y se volvía loco, pues ese era Millán Astray.
Pero eso le pasa
mucho. A lo que voy es a la pregunta que me has hecho, es decir... Yo creo que la política en deporte no cabe. No cabe.
Yo creo que tampoco.
Bueno, vamos a dejarlo aquí porque tenemos que ir a publicidad. Recuérdanos, Cecilia, la pregunta en redes. Mío. Esta pregunta la vamos a trasladar luego a la mesa de debate.
Exacto, todos muy atentos que me tenéis que responder, ¿eh? Hemos preguntado que qué equipo es el favorito para el Clásico y por qué.
Claro, sí, hablamos ya
de lo que nos acontece.
Vamos, volvemos a la realidad.
No, es maravilloso porque llevamos ya un montón de casi 20 minutos.
Es que se va a acabar la tertulia.
Oye, nivelazo de tertulia, ¿eh?
Sí, eso no tiene nada que ver.
Comunicación, hablando de superación, hablando de política, esto es un nivelazo.
Mira dónde están los temas de la tertulia y no he tocado ninguno.
Pues vamos allá con las respuestas de nuestros oyentes. Cono Enel nos dice que el Barça, por su afición sobre todo. El fax de Florentino dice que para ganarle al Trampas, se refiere al Real Madrid, estos últimos años hemos tenido que ser muy, muy superiores para saltar las altas vallas arbitrales. Y el caso de este año, el Barça está haciendo partidos malos, sosos, con pocas oportunidades, claras de gol. Así que nos tendremos que emplear a fondo. Esto
qué depresión.
Y por último, Salva nos dice que sin contar con el árbitro, nunca hay favoritos en estos partidos. Si contamos con el árbitro, obviamente el favorito es el Real Madrid.
Bueno, pues mientras damos paso a la publicidad, publicidad y nos comemos aquí unos turrones, que es Navidad. Escuchamos también las notas de voz de nuestros oyentes respondiendo a esta pregunta.
La veu dels oients.
Hola, buenas noches. Mira, soy Mercedes Badalona. A la pregunta que hacéis hoy es bastante fácil para mí, porque con que soy tan culé, pues ¿quién quiere que gane el Barça y ganará el Barça? Ara, no sé si seré muy objetiva o no seré objetiva, pero deseo que gane el Barça y guanyarà el Barça. Visca el Barça, nois.
Me llamo Juan Alberto Albacarena, yo soy de Bolivia y creo que para mí el mejor creo que el Barcelona va a dar pelea, pero también creo que el Madrid va a dar pelea, pero mi casualidad o para mí creo que va a terminar un 2-1, pero va a ser un partido muy bueno.
Hola, soy Massimo de Barcelona. Bueno, mi favorito es el Barça, pero no porque sea del Barça, sino básicamente porque el Barça está mejor que el Madrid. En ataque y en defensa es más equilibrado. El Madrid no está del todo bien, aunque hayan recuperado un poco la forma. Y su punto débil es que encajan goles la mayoría de los partidos. Pero claro, para ganar hay que jugar, no hay que dar nada por hecho. ¡Forza Barça!
Para el penalti, soy el socio 15.941 del Fútbol Club Barcelona, Ricard Altadill. Y el favorito, evidentemente, es el Barça, pero el que va a ganar el partido, Sánchez Martínez, colegiado murciano, que va a hacer otro de los alardes del mundo del arbitraje español.
Hola, soy Rashid de Vic y creo que el favorito para el partido, el clásico Real Madrid-Barça, es el árbitro, que nos va a robar como siempre. Visca el Barça.
Hola, me llamo Ángel y vivo en Santander. El Barcelona es el favorito para el Clásico porque va líder y le saca 11 puntos al Real Madrid, aunque sea con un partido más. Visca el Barça, allá arriba España.
Soy Kevin y soy de Ciudad Neuquén de Costa Rica y para el Clásico, para mí sería el Barça, porque sinceramente ahorita el que anda jugando mucho mejor es el Barça, futbolísticamente y anímicamente, el Real no.
Paco Ibas desde Badajoz. Bueno, vamos a ver, todo depende de cómo esté nuestro Messi. Si Messi está bien, a lo mejor empatamos, pero desde luego el equipo nos tapa mucha floritura. Espero y deseo que no nos metan una tacada. Un abrazo a todos, feliz Navidad y visca Cataluña.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
El penalti, a Radio Estel, cada divendres a les 10 de la nit. Vine, Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles. Vine a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. Entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès trobaràs la parrilla del Pou Nou, un restaurant argentí i català. Menjar casolà, les millors carns a la parrilla, cargols a la llauna i arrossos. La parrilla del Pou Nou, 93-897-3032, 93-897-3032. La parrilla del Pou Nou.com. Comparteix els teus moments feliços a la parrilla del Pou Nou, a Canyelles. 5% de descompte pels oients del penalti. Més que un club, més que un programa. El penalti. Radio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
Pues aquí seguimos en Radio Estel en tiempo de tertulia, en el penalti. Mirad lo que hago con el guión, tirarlo a la basura, porque sí, ya no sí, sirve para
no,
nada.
No, no sirve, o sea, no. Normalmente no sirve, o sea, pero hoy ha hoy sido
todavía
horroroso,
menos. O sea, que vamos a seguir la tertulia. Vamos a ir a la pregunta de redes que quiero que me contestéis, pero antes, muy rápidamente, quiero saber, empezamos por Esther. Quiero saber, Esther Fega, ¿pasillo sí o pasillo no? Esta polémica que nos han tenido toda la semana para mañana, para el Clásico. ¿Hay que hacerle el pasillo al Real Madrid o no?
Mira, yo sí, después del pasillo viene el baño. No hay ningún problema. Que le hagan primero el pasillo, luego les damos un baño y todos contentos. Ellos han tenido su pasillo y nosotros el baño. Pero si no es así, yo creo que sí. A ver, si hay una filosofía que dice que cuando el Barça compite en esa competición,
y el Madrid la gana, ya sea como la Liga cuando la ha ganado el Madrid y después ha venido el Barça, le ha hecho el pasillo. Pero si el Barça no ha competido y tienen esa manera de pensar, a mí me parece bien que no se haga el pasillo. O sea, tampoco hay que hacer todo lo que nos pidan, porque al final parecemos tontos a veces. O sea, ellos quieren pasillo, toma pasillo. Ahora es total. Y luego ellos van poniendo tu dedo, nos señala el camino y se quedan tan anchos, ¿sabes? O sea, hay que...
Ese es el problema.
Hay que tener personalidad. Y si realmente no hay que hacerlo, pues me parece bien que no lo hagan. Lo tienen que sentir los jugadores. Ellos saben cuándo, claro, cuándo tienen que...
Al fin y al cabo es voluntario, ¿no?
Exacto.
Alfred Pico, ¿pasillo sí o pasillo no?
Yo lo tengo muy claro. Sí. Pasillo sí.
Sí.
Clarísimo. Venga. ¿Por qué? Lo voy a argumentar.
Argumenta.
Porque nos lo merecemos por estos 10 años de buen fútbol que hemos hecho, por el 2-6, por las Champions. O sea, yo no acabo de entender. Lleváis meses discutiendo, pues es normal que el Madrid nos haga el pasillo. Es normal que el Madrid nos haga el pasillo.
No, no es exactamente así, Alfred, no es exactamente así.
Creo que no lo
así.
Ha entendido bien.
¿No?
Se lo tenemos que hacer nosotros a ellos por la Copa Toyota.
La Copa Toyota.
Uy, pues esto no lo reflexionado, ¿no? Uy, perdón. Porque a mí me emocionaba y digo, hostia, qué majos los del Madrid. Están haciendo, si hacernos el pasillo, claro, llevamos 10 años de buen fútbol, ¿no?
Exacto. Vamos a ver qué nos dice Coto Matamoros, bueno, porque hay que recordar que el Madrid no le hizo el pasillo al Barça en las copas que ganó
no
el Barça.
No tendríais que hacer un pasillo, tendríais que hacer cuatro.
Vamos a ser cinco.
Sí, porque tendríais que hacer uno por la Liga, otro por la Copa de Europa, otro por la Supercopa de Europa, otro por la Supercopa de España y otra por el Mundial de Clubes. La Copa Toyota cuando la gana el Madrid y el Gran Mundial cuando la gana el Barça. Pero aparte de eso, es mentira que el Barça solo haga pasillos en las competiciones que disputa, porque el Barça le hizo un pasillo al Sevilla por ganar la Liga.
Pero son más simpáticos.
Era
otro título.
Son más simpáticos.
Además, en ese caso fue un doble pasillo, porque luego se lo hicieron los jugadores del Sevilla al Barça.
A mí me da igual. Pero voy a lo que realmente me interesa. A mí el pasillo me trae sin cuidado. Yo lo que no quiero es que la defensa del Madrid le haga el pasillo a Lionel Messi. El único pasillo que no quiero ver. O sea, lo que quiero es que le enjaulen.
La jaula de Mourinho, ¿no?
Claro, eso es lo único que me preocupa. El pasillo y tal, es una cuestión de educación, si lo quieres lo haces y si no, no. ¿Y qué más da?
Pues sí, vamos a ver qué nos dice un profesional como Julio Alberto. Julio Alberto, pasillo
sí. ¿Qué se siente cuando te hacen el pasillo, Julio Alberto? ¿Qué se siente?
No, yo creo que es un tema de educación. Mira, yo siempre he pensado, yo como club, como jugador y como club, siempre he estado a favor del pasillo en todos los términos. Desde que fui jugador hasta como directivo del club. ¿Y por qué? Y os lo voy a decir desde la parte que a mí me toca, la parte del Barça, que hemos sido más sufridores con el tema del pasillo que no el Madrid, ¿vale? Tradicionalmente, históricamente, porque tenemos que demostrar que somos más señoras que ninguno.
Que el señorío va a ser del Barça al final.
Mándatela, ¿eh?
Yo siempre le digo, y te voy a decir, y esta discusión se ha dado en el club. ¿Qué les decimos nosotros a nuestros niños cuando van a un torneo? Que hay que hacer pasillo, ¿verdad? Pues hay que demostrar que somos unos señores. Porque ¿sabéis cómo quedamos bien nosotros? Demostrando que somos elegantes. Y perdonadme. A ver, con el corazón, si lo pensamos y con las emociones, ¿le haríamos el pasillo al Madrid? No. No.
El fútbol es
ningún
emoción.
Ningún catalán se
Hemos
las haría.
Antes. Vale. El fútbol es emoción, quedamos con eso.
Aquí hay algo más. Aquí nos jugamos algo más. Nos jugamos el ser señores, el demostrar
sí,
que estamos...
Sí, pero la deportividad
más.
Yo la veo si es la misma
que estamos transmitiendo los valores a los niños. El que decimos...
Pensado por ese lado...
Lo que estamos contando nosotros y que estamos diciendo en las escuelas, en la Masía y tal... Es que cuando nos ganan...
Pero es una competición en la que el Barça no ha competido. Es decir, si fuese
pero
Liga...
Pero si hemos hecho un Villarreal, joder.
Y si hacemos
Escucha, si supieras la cantidad de competiciones que no hemos competido, nos han hecho el pasillo y tal, pero si da igual un gol...
Supongo que es contra...
Perdóname un momento. Sí. Es como cuando meten un gol y pasa de la raya y dicen el ojo de halcón y tal. Que no nos ha pasado a nosotros tampoco.
Es decir, el fútbol...
A nosotros nos pasa mucho. Me atrevería a decir que solo nos pasa a nosotros y a alguno más.
Solo nos pasa a nosotros, pero no todo es blanco y todo es negro, joder. Seamos un poco, señores, ganemos con esto, ganemos en esto, pero cuando nosotros los matamos, cuando les hacemos un pasillo, los matamos. Si es que no nos damos cuenta.
¿Y si hacemos un mini pasillo? Por ejemplo, solo aplauden Alcácer, Vermales... ¿Qué? Es un pasillito. Un pasillito.
Sería.
Cuando pasen...
Las collejas también.
Tipo de entrenamiento, ¿no?
Acorde a la importancia del título.
Les tenemos tantas... Exacto. Se negocia con el otro capitán.
Tiene que ser proporcional.
Tenemos mundial de clubs, cuatro personas de nosotros.
Yo cuando he hecho algún pasillo en Madrid, me tocaba Hugo Sánchez, me tocaba alguno de estos tal, en el primer corner ya iba así y le decía, te he hecho el pasillo, ¿verdad? Sí. Claro, el primer cabezazo va a la cabeza, no miraba ni el balón iba a la cabeza y ¡fraca! ¡Bumba!
¿Ves? Yo claro. Prefiero que no hagáis el pasillo y que salga la cosa un poquito menos tenida. ¿Me
entiendes? Pero yo creo que por encima de todo nosotros, yo siempre soy partidario y a mí me vais a perdonar, de ser señores, de que nos digan, joder, es que qué huevos tienen estos sí. tíos. Que
no, yo te digo una cosa, como madridista,
diga lo que diga.
Toda la afición del Madrid, me jodería muchísimo más que el Barcelona hiciera el pasillo que no.
¿Sabes qué pasa?
Es que la afición del Madrid,
estáis jodidos.
Levanta y aplaude.
Claro.
Al Barça.
Y diría, estáis jodidos, por eso no hacéis el pasillo.
No,
por eso no lo hacéis.
Claro. No es cuestión de estar jodidos.
Sí es.
No.
Y los primeros y el público, creo que los primeros 20 minutos del partido.
Pero sí, mira,
está tocado. ¿No? ¿No? Dices, no da ni ganas de criticar a Barça, ¿no?
No.
Claro, dicen, ¿cómo le voy a chillar a Iniesta con lo educado que es el muchacho y al otro?
Venimos de donde venimos.
O sea que, pensándolo bien, mejor que no hagan el pasillo.
Escúchame. Venimos de donde venimos.
Yo sé lo que te digo.
Pero no es porque hayáis ganado y estemos jodidos, ni mucho menos. No, es que hemos ganado mucho nosotros. Bueno, y cuando hemos ganado mucho...
Eso es historia, hemos ganado muchísimo más.
Es el mismo equipo.
Muchísimo más, el mismo equipo.
Escúchame, déjame terminar.
Cuatro últimos años, tres.
Déjame terminar. Que me parece muy bien.
Si alguien ha ganado, habrá sido el Madrid.
La historia de la que yo te hablo es muy reciente. No hace 20 años. Es historia de... Es igual, yo te hablo de los últimos ocho.
Estoy hablando de los últimos cuatro. A mí no me llega la memoria hasta ahí.
Estoy hablando de los últimos ocho. Escúchame. En los últimos ocho hemos hecho... Dos tripletes. Y no nos han hecho ningún pasillo por ello. Hemos ganado un sextete.
Pero si el pasillo se hace... Estás manipulando la información.
Un sextete.
Se hace
cuando ganas un triplete,
partido,
que eso tampoco lo lleváis muy normal.
Hemos
ganado una Supercopa de España. Es que no se puede. Es la táctica del merengue, es no dejar hablar.
En el Gamper, que tenga el Madrid el pasillo cuatro jornadas después, cinco o seis, no.
Que no.
Es el partido, es cuando coincide.
Te estoy diciendo.
El partido inmediatamente posterior a la.
Hemos ganado todo eso.
Coto había empezado muy calmado, pero.
No. Hemos ganado todo eso y se ha hablado de Villarato y se ha hablado de...
¿Cómo no vamos a hablar de Villarato si no os acordáis de cuando pitaron el último penal?
Que corrían mucho.
Ya se ha adelantado, Julio.
Se ha hablado de que se dopaban los jugadores porque corrían mucho.
Contra.
Se ha hablado de Obrevo, pero no se ha hablado de...
Coto, permitirme...
El Madrid gana cinco títulos, que el Barça ha ganado seis.
Permitirme que hablemos del partido de mañana.
Nosotros ya lo hemos hecho.
Hablamos de la táctica.
Y no hemos tenido ningún tipo de reconocimiento.
Vamos a hablar de la táctica.
Exactamente. ¿Cómo se va a jugar y tal? Madrid no nos hizo pasillo en la final de Copa y todo eso.
Es que
los culés tenemos nuestras fantasías, ¿eh? Le quería explicar a Coto que hay un escritor...
No toquemos el tema fantasía.
No, hay un cura, un musén, ¿no?, que hizo un libro sobre el Barça y tiene una frase muy bonita que explica muy bien nuestro carácter. Decía, el cielo, que esto lo explica un cura, es fabuloso, ¿no? El cielo es un sitio donde cada minuto ganamos al Madrid.
¿Dónde hay que firmar?
Yo quiero vivir la eternidad así.
Deberíais portaros bien y hacer el pasillo.
Julio Alberto, vamos a ver cómo va a salir mañana Zidane. ¿Creéis que jugará la BBC? Porque recordemos que Bale está recuperado. Y yo, personalmente, pienso que como salgan con la BBC, tenemos muchas más opciones de ganar que si refuerza el centro del campo. ¿Tú qué opinas, Julio? Nos quedan 3 minutos. aviso, 3 minutos para todo.
Para la BBC.
Yo creo que Bale...
Término acotado por coto.
Como no sé cómo un Kit Kat, no tira para adelante. Yo creo que este chico... Sale, entra. Yo creo que tiene muchísimas dudas a nivel personal de su estado físico y no anda al 100%. Yo creo que tiene más, es una ventaja para nosotros. Para nosotros, que salga Bale es una ventaja.
Sí, sí, yo también lo pienso.
Es lo que decía yo, que yo creo que sí. Creo, si no se atreve a dejarlo en el banquillo, ojalá.
Y creo que es malo que lo deje en el banquillo, porque es un revulsivo temible. Porque Bale funciona, su cabeza funciona mucho mejor. Cuando va a jugar los 20 últimos minutos sale. Y es que la primera ya te la ha metido, ya te la ha enchufado, que cuando se siente titular y sabe que están todos los jugadores encima de él.
No, es una cuestión de cabeza, es una cuestión de físico.
Y de cabeza, mental.
Es un jugador con un físico portentoso.
Hombre,
cuando ya sale, cuando tiene... Portentoso, es una cosa, es increíble. Entonces, cuando ya sale, cuando está desgastada la defensa contraria, lógicamente juega con una ventaja extraordinaria, que es esa la clave del físico. De todas formas, no va a jugar. Es decir, ya te digo...
¿Has hablado con Zidane?
Sí.
Hombre, información privilegiada. Aquí traemos a los mejores expertos siempre.
Nos comunicamos telepáticamente y entonces él pone lo que le digo yo que ponga y por eso gana. Pero no va a jugar. El Madrid va a jugar con un 4-4-2.
¿Con Isco
Barça
o con Asensio?
4-4-2.
Isco, seguro.
Y yo también me alegro de que juegue Luis Suárez a pesar del puñetazo que le metió en la nuca, el codazo que le metió en la nuca al otro pobrecito del
no hablemos de agresiones, que Cristiano se lleva la palma. Sí.
Sergio Ramos, ¿podíamos hablar de Sergio Ramos?
Sí, que hablamos de lo que queráis, pero el que le metió el codazo el domingo pasado al pobrecito
pero
suizo,
voluntario,
ese fue...
sin querer.
Pues menos mal que fue sin querer, porque si llega a ser queriendo lo mata. Pero...
Como sigas
pero
así, lo que te quiero decir, ¿eh?
Es exactamente igual. Si yo lo que quiero decir es que el Madrid va a ganar gracias a la suplencia de Bale. Esa es la gran baza que tiene el Madrid.
Que juegue Bale.
Es que juegue Asensio en el centro del campo, no Isco. Que juegue Asensio en el centro del campo y que en los 20 últimos minutos salga Bale.
Pues esa música que nos acaba de poner el técnico de fondo, ¿sabéis lo que significa?
Y el centro del campo.
Que nos vamos. Esa música significa que nos vamos. Coto Matamoros, Julio Alberto, el mejor lateral izquierdo de la historia de España, Esther Fega, Alfred Pico, Cecilia Martínez, nos vamos. Muchas gracias por estar aquí, un fuerte abrazo.
A vosotros.
Y os invito, tal y como está la tertulia, porque creo que ha quedado prácticamente a medias, no nos ha dado tiempo, teníamos muchos más temas. Os invito a que esta tertulia continúe en la tele. A partir del 8 de enero estaremos en el Penalti Televisión y os invito...
a todos.
Si lo aceptáis, a que los cuatro, tal y como habéis hecho hoy, continúe esta misma tertulia en la tele, ¿ok? Un abrazo, gracias a todos por venir.
Un placer.
Solo nos queda dar las gracias al equipo que hace posible este programa, empezando por nuestra Cecilia Martínez. Cecilia, esta vez no nos vemos el lunes,
no nos vemos
el viernes, porque el viernes lo harás con Xavi Sendra,
que
un servidor se va
de vacaciones.
Que te vas de vacaciones,
dilo, que se va el jefe de vacaciones. Pero feliz Navidad, feliz Navidad.
Igualmente, nos vemos a la vuelta de las vacaciones.
A la vuelta, en enero.
Pero ustedes aquí, el viernes que viene, a las 10 en punto, con Xavi Sendra y Cecilia Martínez. Damos las gracias también a nuestro técnico, Mario Ramírez, recordar que es del Betis, al equipo de producción, Esteban Valle, Fernando Tarrío, Antonio Salcedo, David Valdearenas, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Y también recordar, cómo no, a nuestros oyentes que siempre pueden escucharnos a cualquier hora, en cualquier momento, en nuestra web, en elpenalti.es. Y ahora sí nos vamos, pero acabamos como siempre con el momento histórico del Barça. Como mañana jugamos contra el Real Madrid en el Bernabéu, hemos querido recordar quizás los dos mejores momentos en la historia del Barça en campo madridista. La goleada histórica por 0-5 del año 74, con el quinto gol del Cholo Sotil a pase de Cruyff, y la goleada del año del primer triplete, en mayo del 2009, con gol de Piqué a pase de Eto'o, que era el 2-6. Sean buenos y hasta el viernes.
Sembla que recupera Marcial. Quan es disposa Cruyff a fer efectiu el llançament d'aquesta falta. La centrada de Cruyff, a rematar, Sotil i gol! El cinquè, l'acaba de marcar de cap Sotil. Aprofitant la centrada de Johan Cruyff, lliure completament de marcatge.
Sotil ha fet el 0-5, el cop de cap completament sol.
Que va, toque, va, toque, se la pide Piqué, se la pide Piqué, se la pone todo Piqué. Otra vez Casilla, Piqué chuta. Gol. Gol de Gerard Piqué. Gol del Barça. Jugaba de todo por la derecha, se la pone a Piqué. Casillas vuelve a salvar al Madrid, el balón le queda muerto a Piqué, y cuando todo el mundo pensaba que le iba a dar atrás a Iniesta, Piqué se revuelve y marca el sexto del Barça. Marcó el Barça, marcó Piqué, 37 de partido, Real Madrid 2, Barça 6.
Al penalti, amb Miguel Ángel Ruiz y Cecilia Martínez.